tiene sangre holandesa. Yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz. Mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero, tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia.
Una de las grandes cuestiones de la filosofía es dar respuesta a las primeras inquietudes que tenemos los hombres. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Después de mucho pensar, te diré que somos fruto del amor y de la casualidad, como canta Jorge Drexler en esta canción. Porque sí, el amor es el ingrediente fundamental de nuestra vida, pero ¿qué sería de él sin la casualidad?
Tu madre tiene los ojos claros.
Que dos personas se encuentren en el camino, con el corazón abierto al amor, aunque ni ellos lo sepan, y que se enamoren es que ya es pura carambola. Los padres de nuestro siguiente invitado se encontraron por casualidad en la Puerta del Sol a finales de los 60. Él, un joven palestino recién aterrizado en España que no hablaba ni papa de español y perdido en el ajetreo de una ciudad como Madrid. Ella, una joven de Soria, que pasaba por ahí. Él le preguntó a ella cómo llegar a Malasaña. Ella decidió pararse y hacer un esfuerzo por entenderle y hacerse entender. Este encuentro pudo quedarse en un suspiro, en un encuentro fortuito, fugaz, si no fuera porque ese joven palestino le dio un vuelco al corazón y decidió sacar algo de valentía y pedirle el teléfono para seguir practicando el idioma. Ella dijo sí.
Ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie, y buscasteis un futuro en pantalones de llevando a casa tantas flores sin pasar por casa. Padre, no sabré explicarlo, demostraste ya que...
Sí, esta noche vamos a conocer a la persona que está detrás del poeta y el cantautor Marwan, Amaru, y lo vamos a hacer gracias a un precioso trabajo que ha hecho el escritor y locutor Víctor Alfaro, que acaba de publicar su libro Marwan, el hijo del refugiado. Muy buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Beatriz, un placer.
No vienes solo.
No, estoy muy bien acompañado con una persona a la que quiero mucho y en la que me he metido en su vida hasta bueno, desde que nació casi.
Y nosotros, Carlos, nos sentimos súper privilegiados porque es la primera entrevista en la que Marwan también viene.
¿Sí?
Para hablar del libro. Buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué alegría!
Nos estrenamos con el libro de mi querido Víctor.
Bueno, a mí lo primero que me sorprende, Víctor, es que te has lanzado a escribir la biografía de Marwan, que todavía es un hombre joven. ¿Qué fue lo que te empujó a proponérselo?
Tenemos ya muchos achaques, Beatriz.
Pues no sé.
Maru te lo puede decir.
Pero Maru es deportista.
Maru era deportista hasta que se rompió el codo en marzo. Ay. Y ya estoy ahí ahora mismo con menos deporte en el cuerpo que todo.
Yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, que me lo dicen mucho, no es que
claro.
Tiene 40 y pocos años, ¿cómo le vas a hacer la biografía? Bueno, Joaquín Sabina, cuando Maurilio de Miguel escribió la primera biografía de Maurilio, tenía 30 y pocos años. Llevaba 6-7 años desde que sacó su primer disco. Marwan lleva ya 2 décadas desde que se subió a un escenario por primera vez y desde que sacó su primera maqueta. 2 décadas.
Anda que no le han pasado cosas.
Y ni una cana, el tío asqueroso, yo calvo y con canas.
tengo algunas, pero se disimulan todavía.
Se disimulan. Y cuando de repente te llama Víctor, que sé y me consta que sois buenos amigos, y te dice, oye, que quiero escribir el libro de tu vida, ¿tú no flipaste un poco?
Sí, un poquito sí. Y te sonrojas un poco pensando en eso, ¿no? Digo, Víctor, no sé si todavía me lo merezco, ¿no? Pero me puso contento. Me puso contento porque, y te voy a explicar por qué. Voy a explicarlo. Yo durante los últimos años me he dado muy poco reconocimiento a mí mismo como artista. Por lo que sea, por mis traumas, por mis cosas. Y de repente el hecho de que una persona se interese por lo que he hecho, le quiera dar un sentido a un cúmulo de recuerdos brutal después de 20 años de tantos conciertos y poner todo eso en orden... Y para que la gente lo lea, para mí era un modo de reconocerme. Entonces lo acepté y lo abracé con mucho cariño.
Ojo,
aparte de darle el valor de que Víctor, un amigo, se pegue ese palizón para hablar de mi vida. Me parece la hostia.
Sí, así por, porque no has venido a hablar de tu vida, sino de la vida de Marwan.
Bueno, es que queda un poco cursi lo que voy a decir, pero mi vida está dentro de la vida de Marwan. O la música de Marwan, sobre todo, tanto en directos, innumerables conciertos en los que he disfrutado y he sido muy feliz.
Incluido el día de su boda.
Es que Carlos estuvo el día de mi boda.
Claro, sí. Es que... claro.
Bueno, esto se lo vamos a contar a los oyentes. Es que aquí esto es una reunión de amigos.
Claro, yo estuve el día de su boda cantando, pero es que Víctor estuvo en el concierto más importante de mi vida en aquel momento presentándolo. O sea, Víctor, cuando hicimos nuestro primer Yo y el Lava, Luis Ramírez y yo, salió Víctor a presentarnos. O sea, es la única vez en mi vida que me han hecho una presentación rollo como si fuese el combate del siglo. Víctor vestido de gentleman, sí, ahí, de combate ahí, de boxeo. Sí. Fue increíble. Entonces, hemos compartido momentos muy bonitos, la verdad.
Sí, sí.
Y grandes entrevistas en la radio también.
Es que es verdad, al fin y al cabo, no sé si hay una amistad que desemboca en un libro o un libro que, digamos, termina de sellar una amistad.
Porque un colofón.
Lleváis muchísimos años juntos. Uh-huh. No sé, a mí me gustaría que hablarais de esa relación, cómo surge vuestro idilio, si se puede llamar así.
Bueno, yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Maru y me lo presentó Alejandro Martínez. Uh-huh. Y entonces estamos hablando del año 2003, Búho Real, concierto de Alejandro Martínez, y de repente presenta a Marwan en un momento, y él...
Salgo yo vestido de bacala, seguramente, con mi pelo corto.
Rapadito, sí.
Rapadito, y con mi chupa de chándal y mi zapatilla de bacala.
Cantabas en aquella época, la primera canción que yo escuché decía... Tus sueños tenían forma de balón.
Han venido de Arroa.
Sí. Y toda la gente del público se quedó callado, y yo se me caía un lagrimón. ¡Qué bonita!
Creciste viviendo la droga en la plaza. El pegamento no dio tregua. Creciste descalzo, aunque era en el alma donde te salían las durezas. Creciste sin más profesor que la calle, sin más ley que la de la fuerza. Creciste y te quedó tres tallas grande lo que sucedía en la acera. Tus sueños tenían forma de balón.
Ahí está. Qué pena que la radio, bueno, la radio es mágica, son las voces, es la música, y qué pena que no hayan visto la cara de Víctor Alfaro cuando ha sonado.
La tenía preparada.
Bueno, es nueva,
que esta es la canción con la que yo conocí a Marwan, y también era el año 2003, y entonces yo estaba en una radio en la Sierra de Madrid, y había un ciclo que se llamaba Canciones al filo, donde, bueno, te entrevisté por primera vez.
Sí, sí.
Entre otras cosas compartimos luego Foniatra,
sí,
no
es verdad,
sé si lo recuerdas.
Sí, por supuesto que lo recuerdo, claro que sí.
Claro, claro, es que para hablar en radio y para cantar, sí, oye, sí, uno tiene que al menos aprender a manejar la voz. De esto han pasado 20 años. Esta canción yo creo que fue un himno y creo que sigue siéndolo. 20 años después, Marwan, ¿sigue intacta tu mirada hacia las injusticias?
Sí, sí, sí. Total, vamos, intacta. Está un poco más dañada, fíjate lo que te digo.
¿O más descreída?
No, no, no. O sea, más desesperanzada. Porque ves que el mundo en el que vivimos es atropello tras atropello, ¿no? De los débiles, de los vulnerables y de los que viven en los márgenes, ¿no? O en la cara B del mundo. Lo cierto es que no está mejorando mucho las cosas, por lo menos en los últimos años, esa es la sensación que da.
Bueno, siempre nos queda el mejorar nosotros mismos, ¿no? Actuar en local, ¿no? Pensar en global, actuar en local. Es lo único que está en nuestra mano.
Pues yo creo que sí, de momento.
Bueno, yo no sé si a Víctor le costó mucho el elegir cómo contar la vida de Marwan. Porque claro, sí, son 40 años, son 20 años subido a los escenarios. El título yo creo que lo tendrías claro, ¿no? Marwan, el hijo del refugiado, pero ¿cómo lo planteas? Sé que te pasaste una pandemia de entrevista en entrevista con todo su entorno, amigos, familiares.
A mí me gustan las películas que están contaditas y que se entienden, y los libros que se comprenden también. Y yo tenía muy claro que quería empezar desde el principio. Me encanta la gente que tiene la capacidad de hacer un puzzle maravilloso, de descolocar todo y que de repente al final... Yo no soy
¡tachán!
Así.
Entonces, es muy difícil, ¿eh?
Es difícil, es difícil. Pero creo que la gente también agradece ver esa evolución. Creo que es muy bonito ver cómo Marwan va creciendo muchísimo como artista, manteniéndose fiel a sus principios. Mira, le preguntabas hace un ratito por su vertiente social, ¿no? En su último disco, El viejo boxeador, hay una canción que se llama Seguiremos, que invito a los búhos que os escuchan todas las noches, yo de vez en cuando también os escucho, ya lo sabéis, a que la busquen. Y les reto a que no se les pongan los vellos de punta con alguno de los versos de la canción. A mí me encantan los cantautores porque muchas veces como autodefensa, intentamos no ver tantas noticias, leer tantos periódicos. Estamos un poco saturados de lo que ocurre en el mundo.
Duele.
Y llega una canción y en 3 minutos te recuerda que tú eres un afortunado simplemente por el hecho de estar escuchando esa canción, que hay gente que lo está pasando realmente mal. Benditos cantautores, bendito Marwan, que sigue comprometido, que hace canciones de amor, de desamor maravillosas, pero también con un contenido social impresionante.
En el libro empiezas hablando de las raíces de Marwan, de la historia de amor de tus padres, que es preciosa.
Es muy bonita.
De amor y de casualidad. Sí, sí. Es que a mí me parece que la gente se encuentra en la vida y se enamora, es que me parece maravilloso. O sea, la gente que tiene pareja desde hace mucho tiempo dice, como que lo da por hecho. Oye, que no, que es muy complicado, que las cosas funcionen. Y además, el origen de cada uno de ellos es tan distinto. No habían, ni siquiera hablaban la misma lengua. Luego se enamoraron, formaron una familia, creciste tú y tu hermano en Aluche, ese es tu barrio. Pero yo sé que tu familia siempre ha estado muy presente, tu familia palestina. Uh-huh. Incluso pasabas tiempo con tus abuelos, ¿no? Y no podías comunicarte con ellos.
Sí, sí, es claro, cuando mis abuelos venían aquí a España éramos pequeñitos, o cuando íbamos nosotros para allá, para Jordania, incluso más, ya más mayores, de adolescentes, o incluso hace 15 años. Es que nunca hemos aprendido árabe, mi hermano y yo. O sea, pudimos aprenderlo, pero yo tengo un trauma, que me llevaron a clase de árabe cuando había empezado el curso, yo tenía a lo mejor 5 o 6 años, y había empezado el curso y me sacaron a la pizarra, y fue tan traumático que me sacaron ahí sin entender nada, que me bloqueé y dije, papá, no quiero volver.
Si alguien se pregunta cómo era Marwan a esa edad, bueno, pues tenemos a una persona que ha sido fundamental en tu vida y que nos ha contado una anécdota.
De repente aparece por el pasillo, semidesnudo.
Ese es mi hermano.
Los calzoncillitos, y yo creo recordar, pero tampoco estoy 100% seguro, que tenía la cara pintada o algo así. Con un cuerpo de niño de 4 o 5 años, delgadito y pequeñín, pues hizo un gesto así como de culturista y dijo, ¡yo soy la masa! Y nos entró una risa tremenda a mi madre y a mí, que bueno, una expresión absolutamente inesperada, con cara de bruto.
Es tu hermano mayor, Samir, pero fijaos cómo interpreta esta anécdota después.
Y bueno, pues refleja fielmente un poco cómo es Marwan, que es una persona con mucha energía, como es la masa, como es el increíble Hulk, con mucha fuerza, que tiene otro alter ego, Bruce Banner, que es así como muy sensible y lo contrario de lo que puede significar la masa, ¿no? Quizá no sea tan frágil como Bruce Banner, que era como más tímido, patológico. Marwan es un buen exhibicionista. Pero sí tiene la energía y el poder y el poderío de la masa, que es el personaje más fuerte del universo Marvel.
Que sepas que es mi personaje favorito. Mira que no soy muy de Marvel, pero por alguna que he visto, digo, yo es que me gusta la masa. Los otros es que no los entiendo. Son tan poco humanos. Ahí por lo menos veo algo de humanidad, ¿no? En ese superhéroe fuerte. Y
cuidado con estos temas, vea que Maru es muy lector de cómic. Entonces te puede hacer un análisis de todos los superhéroes.
Pues me tendría que empezar a ordenar de qué manera tengo que verme todas las películas. Que ya lo han intentado mis sobrinos, pero no lo han conseguido. Empecé y al final me empiezo a perder. Ahora este universo, el otro...
Y encima van a estar unidas todas ya, es un
lío. Aquí es una locura.
Sí.
Para empezar ahora hasta edad.
Pero está guay,
¿Te sientes identificado con Hulk?
Ahora mismo no mucho, pero sí hay una dualidad en mí, que de hecho con los años cada vez la acepto más, porque a veces uno solo acepta sus partes buenas, ¿no? Y esa parte un poco bruta o ruda o yo qué sé, pues también la tengo, y creo que es muy sano aceptar también esas caras por las que no te premian tanto y abrazarlas, ¿no? Porque todos tenemos caras, tenemos partes bondadosas, evidentemente, y tenemos partes que tampoco son malvadas necesariamente, pero a lo mejor son un poco fuera de lugar para la convivencia social, y yo también las tengo. Y bueno, un poquito sí me siento, mira, me siento más, no tanto la masa, me siento más Gimli, ¿sabes? Como ahí el enano así, un poco gruñón y brutote, pero no blote, ¿sabes? Así me siento más.
¿Y te ha costado entrar en esas partes que quizá uno no le gusta mostrar, que de las que uno a lo mejor se puede sentir poco orgulloso en Marwan? ¿Pasasteis algunas líneas rojas por las que no pasar?
Hablamos mucho antes de ponerme a escribir. Y hubo a lo mejor algún
Cuéntalo, Víctor,
algún tema que me dijo Maro al principio, no, esto no.
No,
y yo le dije,
no.
¿Cómo que no? Si es que para entender una obra...
Pero vas a contarlo aquí ahora mismo.
Contadlo, en la intimidad de la madrugada.
No, de repente si he tenido una movida con algún otro cantautor y tal, yo decía, tía, eso no lo cuentas, que eso es una mierda. ¿sabes? Simplemente es eso. O a lo mejor alguna algo así muy personal sobre mi pareja o algo así, ¿sabes? Que pues simplemente es por un tema, no es que sea yo una persona precisamente pudorosa, pero creo que hay algunas cosas que digo, tío, el libro, o sea, Víctor, con lo bonito que es el libro,
yo creo
no metas que tenía una movida con este tío.
Fíjate, lo que más me costó no es tanto hablar de cosas, digamos, más oscuras de Marwan, que hay algunas cosas más oscuras, porque este tío no es perfecto, aunque lo parezca, sino al analizar sus canciones,
sí,
ejercer un poco de crítico y decirle lo que me gustaba más o lo que me gustaba menos. O sea, dentro de que he intentado...
Pero es que Víctor era demasiado bueno, me podéis haber dado más.
No, te podéis haber dado más, seguro que sí, seguro que sí. Pero bueno, algún palito hay, pero en fin,
y yo te lo digo, yo me lo disfrutaba.
Claro, hombre.
Porque es un libro amable, tú lo sabes, tú eres una persona amable también. Claro. O sea,
es que no podría escribir de otra manera, ¿no?
También se refleja la personalidad de cada uno.
No me imagino yo un libro de
Víctor
Alfaro.
Pero a mí me gusta, sí,
ojos,
no, no, ¿eh? y que Víctor diga, pues esta tiene un punto más cursi y tal. Pues es que es verdad, es que no pasa nada y no pasa nada porque... No,
y ya sabes que Sabina, que nos gusta mucho los dos, dice que una buena canción,
hombre,
tiene que tener un puntito cursi.
Sí, sí.
Porque si no, no funciona.
Claro, y muchas de las mejores canciones de amor las tiene. Claro.
Hablando de amor, Marwan es un compositor que se desnuda emocionalmente en cada una de las canciones. Y Víctor cuenta en el libro que cuando tu madre te veía sufrir por amor, ella sufría también, claro, como cualquier madre, sufrimos por nuestros hijos. Y tú le decías, no pasa nada, mamá, estoy jodido, pero mira qué temazo me ha salido.
Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento, mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto, si ya no entiendes nada, amor es...
Habría que hablar también, dime.
Te iba a decir que... Hemos puesto la letra idónea para horario no infantil.
Esto se nos da madrugada, sí. Pues a lo
es
mejor
una canción muy bonita de amor.
Escuchando a la compi.
Y qué alegría,
para
¿no?
Para estimular y alegrar al oyente.
Ojalá esté disfrutando de ese momento, caramba.
¿Es necesario sufrir para escribir? ¿O a ti, para ti ha sido necesario?
No. O sea, yo no creo que sea necesario... Mira, hoy he estado componiendo y...
Yo te veo bien, no sé.
Sí, a ver, pasé una mala época por lo de mi brazo, ¿no? Y tal, pero estoy bien. No hace falta sufrir para escribir. Es verdad que muchos artistas, y yo me incluyo en ellos, tenemos nuestra creatividad en algunas ocasiones muy asociada a nuestra patología. La patología puede ser lo que pases en este momento o una patología más tus neurosis más complejas y más profundas y las vuelcas constantemente en tu obra... Básicamente porque intentas escapar del desconcierto y darte, aunque sea una pequeña explicación a ti mismo,
claro.
¿Sabes? Pero no es necesario sufrir. Yo, de hecho, este disco, Apunte sonido y paso por el invierno, lo escribí en una época en la que estaba muy feliz. Esta es una canción que cuenta pues unas idas y venidas en una relación, pero no es una canción triste y el disco en general no es triste. Aún así, en épocas tristes he escrito canciones alegres y en épocas alegres he escrito canciones tristes porque... Siempre hay cosas que contar o un pasado que contar y al que volver y contarlo con otra visión, etcétera, etcétera. Pero yo soy de los que piensa que cuando uno está jodido se escribe muy bien, y es verdad, porque uno acude al folio en busca de algunas respuestas, pero no es necesario, no es estrictamente necesario.
Yo quiero preguntarle a mi querido Víctor Alfaro, llevas conociendo, bueno, os conocéis desde hace 20 años, ¿crees que Maru ha cambiado en estos 20 años? Y yo no sé si esto se refleja de alguna manera en esta biografía. Porque, claro, también hablábamos antes de líneas rojas, ¿no? También esa amistad, no sé hasta qué punto te condiciona a la hora de, bueno, de decirle, oye, Maru, tú antes molabas más, por ejemplo. O no, o decir, oye, Maru, qué bien estás ahora con este paso del tiempo. ¿Influye mucho el haber hecho, el tener una relación durante tantísimo, tantísimo tiempo juntos?
Mira, yo soy amigo de Marwan. Soy un tío amable, que lo habéis dicho antes, sí. Pero soy un tío sincero también. Lo que más ha cambiado Marwan es en todo lo que le rodea. Es decir, la gestión del tiempo de Maru ahora es muy compleja. No sé cómo puede apañarse bien con un teléfono móvil en el que cada minuto le llegan 10 WhatsApps. Y a lo largo del día 800 conversaciones. Eso es imposible de gestionar.
Te quiero preguntar también por eso, porque, ojo, que es que tú tampoco es que tengas mucho tiempo, que eres una persona muy ocupada, nos conocemos desde hace, no sé si 20, pero quizá más. Claro, también te quiero preguntar, si tenéis los dos tan poco tiempo, ¿cuánto habéis tardado en hacer este libro? ¿Y en qué momento se puede escribir un libro? Porque sí, me imagino que habrá muchos momentos de reunión, muchos momentos de escritura, de correcciones. ¿De dónde habéis sacado el tiempo?
Pues básicamente desde principios del 21 hasta finales del 21. Un año entero, pero no un año entero escribiendo y viéndonos tal. Había un verano por el medio. Yo ya sabéis que empecé a trabajar en el libro cuando me quedé en paro. Y de repente encontré ese tiempo que me faltaba. Pero rápidamente encontré otra vez trabajo y empecé a tener mucha acción a mi alrededor. Entonces, bueno, pues lo fuimos gestionando bastante bien y a la vista está, oye.
¿Y tú has tenido tiempo también, Maru?
Yo tiempo, pues sí, o sea, la verdad que con Víctor me decía, Maru, tenemos que quedar para charlar un poco. Y decía, vale, tengo, pero es que ahora no puedo. A ver, es que yo siempre estoy en proyectos. O sea, yo he estado sacando disco, libro, claro, en medio gira, compongo para otros artistas también a tope. Ahora llevo unos meses sin manager, con lo cual estoy ahí llevando también otros aspectos. O sea, he estado muy liado, me he roto un brazo, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas.
Pero lo del brazo sí que ha marcado un antes y un después, porque te afecta directamente para tocar la guitarra, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero fíjate que lo cierto es que ha nacido un nuevo músico.
Cuéntame. O sea,
pues ha nacido un showman. Que yo, todos los que me conocen, Víctor lo sabe, yo tengo un...
Tiene alma de crooner.
Sí,
Maru.
Tengo una parte muy, muy, muy... O sea, siempre sigo con risas, un showman en los espectáculos, porque me gusta dar no solo música, sino también entretenimiento, disfrute, risa, todo lo que sea comunicar y emocionar, ¿no? En cualquier sentido. Pero lo cierto es que en cuanto he soltado la guitarra, pues me puedo expresar mucho más físicamente. Entonces ahora bailo, gesticulo más con los brazos, con las manos y... Y está siendo muy guay, o sea, creo que estamos dando un espectáculo muy diferente y me gusta mucho.
Ella es tan cariñosa y tan sentimental. Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera. Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar. Tan madridista y a la vez tan colchonera. En ocasiones necesito serle infiel. Irme unos días, darme un tiempo de descanso. Pero al estar...
Estamos escuchando aquí a Marwan cantando con Jorge Drexler. Empezamos con una canción de Jorge Drexler. Es como cerrar el círculo. Y el libro también termina con unas palabras de Drexler que te dice: y así tú y yo, amigo mío, esto lo escribe Drexler, iguales, por diferentes, dos descreídos creyentes, dos puentes de un mismo río, yo más moro que judío, tú más judío que moro, dos voces de un mismo coro, dos perros sin pedigrí, y tu amistad, para mí, el mayor de los tesoros. ¡Qué bonito!
Sí, la verdad que cuando me llegó el libro acá, sí lo leí, vamos, me emocioné.
No sabía
tope.
Nada, Maru.
Sí, sí, fue increíble. Fue un sorpresón de locos. Sí, sí.
Bueno, pues aquí nos toca despedirnos.
No podemos quedarnos media hora más con ellos.
Sí, lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ya bueno. Sabes.
Pero tenemos una cita muy importante el próximo 19 de octubre en AFNAC, que estará Víctor Marwan presentando el libro, Marwan, el hijo del refugiado. Así que esperamos que...
¿Tú vas a acompañarnos ese día? ¿O
hombre, claro, yo voy a estar en el medio de los dos. Yo el del medio de los chichos. Ahí estaré, por supuesto, no faltaré a la cita.
Nos hace mucha ilusión, Bea.
Y a mí estar con vosotros.
Aparte mira, lo voy a decir como es el último minutillo, se puede meter aquí una cuñita, pero yo le quiero agradecer públicamente a Víctor haber escrito un libro sobre mí. Porque sé que se ha forzado mucho, sé que le ha puesto un cariño tremendo. Y es muy bonito que alguien te dé su cariño. Además, tú sabes que este libro llega en el peor momento de mi vida. Porque tú me has visto en algunos de los peores días de mi vida con un brazo, no era un brazo roto, sino una articulación destrozada, una rehabilitación de un año y tal y cual. Y ha sido un regalo, ha sido un chute de energía muy bonito y a veces cuando la vida no te da, de repente llega alguien y te empuja un poquito para que continúes. Y este libro me ha dado serios alegrones.
Un honor, y sé que es el primero de más biografías, más estudios, más ensayos que se harán sobre Marwan.
Le queda otra vida, y otra, y otra, y otra, porque dentro de una vida hay muchas vidas.
Bueno, ya te digo, sí, sí.
A mí me gusta cerrar esta entrevista con esta canción, porque me gusta lo que cuentas y lo que cantas en esta canción. Bueno, podría ser como una hoja de ruta, ¿no? Para alguien que esté empezando una de esas vidas. Gracias a los dos por estar este ratito en la madrugada con todos nuestros búhos. Os deseo lo mejor de lo mejor, cada uno en su camino, pero siempre juntos. Buenas noches.
Un placer enorme.
Buenas noches, Beatriz, Carlos, os queremos.
A vosotros también.